Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado. I got my peaches out in Georgia. Oh, yeah, shit. I get my weed from California. That's that shit. I took my chick up to the north, yeah. Badass bitch. I get my light right from the source, yeah. Yeah, that's it. And I see you. Oh, the way I breathe you in. Hey. It's the texture of your skin. I wanna wrap my arms around you, baby. Never let you go. Oh. And I see you. There's nothing like your touch. It's the way you lift me up. Yeah, and I'll be right here with you till the end. I got my peaches out in Georgia. Oh, yeah, shit. I get my weed from California. That's that shit. I took my chick up to the north, yeah. Badass bitch. I get my light right from the source, yeah. Yeah, that's it.
Aquí seguimos en la noche de COPE, tan felices de informarte y acompañarte en esta noche de sábado 9 de octubre, en la que quiero que conozcas, fíjate, la historia de Harry. Hace unos días se cumplía un mes de la última evacuación de un avión español en Afganistán y más de 30 días después seguimos conociendo historias tan sorprendentes como la de Harry. Harry es un militar británico de 22 años, con marcadísimo acento murciano, que ayudó a sacar a unos 200 afganos de Kabul. Nació en Reino Unido, pero vive en Murcia desde los 2 años. De ahí el acento y su amor por España. Durante los últimos días de agosto consiguió que muchos colaboradores españoles en Afganistán llegasen a la base aérea de Torrejón.
Encontré con los grupos especiales de operaciones, los GEO, y me dijeron ellos que iban al Hotel Barón a seguir buscando a personas ahí que habían colaborado con España y todo eso. Y pues dije, vale, pues yo en 20 minutos estoy ahí, que termino mi turno, que salgo a la puerta y os echo una mano. Cuando terminaba mi turno con el ejército británico, me salí ahí a la puerta con una bandera de España.
Harry estaba en Kabul con el ejército británico. Cuando tenía que irse a descansar, después de trabajar todo el día con los ingleses, se iba con los españoles. Dice que los primeros 5 días fueron infernales. Apenas dedicaba 3 horas diarias al descanso y el resto lo pasaba trabajando.
Este se va a ayudar a los españoles. Y yo les decía, le digo, vamos, yo no puedo estar descansando sabiendo que, aunque no esté yo ni en su ejército ni nada, pero yo me siento muy español y digo, no puedo estar aquí sabiendo que hay gente fuera que con mi ayuda le podría ir mejor.
La situación en el aeropuerto, como te puedes imaginar, era de auténtico caos. Los GEO españoles no estaban autorizados a llegar hasta el checkpoint estadounidense, que estaba a 10 kilómetros del aeropuerto, pero los ingleses sí. Harry recogía a los afganos colaboradores de España que estaban cerca de ese punto y los reconducía a las zonas de extracción española. Una noche llegó a recoger a un grupo de más de 70 personas, todas intérpretes del gobierno español o familiares. Entre ellos había un padre que no encontraba a su hijo, un bebé de apenas 1 año. Nadie se movió de allí hasta que Harry llegó con el niño en brazos. Entre toda la vorágine de caos, desconcierto y los miles de afganos que había en el aeropuerto, consiguió encontrarle y devolvérselo a sus padres.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Y desde luego una buena sonrisa lo cura todo y además alarga la vida.
Se hizo un estudio y en la Wayne State University examinó en el año 2010 fichas de fotografías con jugadores de baloncesto y entonces se dieron cuenta que la envergadura de la sonrisa predecía la longevidad del jugador.
En unos minutos nos vamos a detener en los beneficios que la sonrisa tiene en nuestra salud porque son muchos más de los que pensamos. Y para sonrisa, la que se nos pone en la boca al hablar del esperadísimo Puente del Pilar, que ya lo tenemos aquí, cuéntanos qué plan tienes, si te vas a ir a ver a la familia, vas a hacer una escapadita al monte, alguna excursión. Es otoño y tenemos un país de una enorme riqueza natural, por eso esta noche queremos conocer tu rincón favorito de la naturaleza, ese que sueles ir a pasar el día en familia o a desconectar. ¿Mensajes dónde, Estefanía?
En Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en WhatsApp. Mensajes de voz en el 687-089770.
Rosa Rosado.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Que se muera.
Mamá, no quiero estar aquí.
Que me ha puesto con el feo.
Bertín, deja de llamar la atención, ¿eh? Y para ya con el vino, que tienes muy mal beber.
Pero, dame el cubit, para.
¿Qué andas peleando como animalitos?
Eliseo.
¿Qué?
Feo, que saco la cola y te meo.
Vamos a morir. Escolti, señores, ¿a cuánto tiempo tardamos tu aeroporto? Nada, no me entiendes.
A lo mejor es que le estás hablando en italiano y estamos en Croacia.
No es eso, eso va a ser.
Bueno, a estas alturas conocemos muy bien a Julián López, un reconocido actor y cómico manchego que a lo largo de películas, series y programas nos ha hecho reír mucho, pero cuando rascas un poquito lo que te encuentras es una mente dispersa que de tanto soñar acabó cumpliendo sus sueños. Julián López, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Y los que somos de pueblo sabemos lo difícil que es salir del pueblo para cumplir sueños, para buscarte la vida en la ciudad, sí, y convertirse, en tu caso, en un actor de éxito. Ni te cuento.
Sí, es muy difícil, pero claro, es que ahí tiene un componente azaroso muy, muy grande. De hecho, por lo menos, al menos en mi caso fue así. Es decir, yo sí es verdad que me separo un poquito del que quiere, de que lo sueña con todas sus fuerzas y va para allá, sino que me vino más bien. O sea, yo estaba en el pueblo tras la universidad y, bueno, viéndolas un poco venir. No sé si esto es bueno o malo decirlo así, pero era ver qué pasa. Porque es verdad que lo que has dicho tú, la mente dispersa, era como, bueno, a ver qué pasa. Era como que el soñador que dice, algo va a ocurrir, pero no lo voy a provocar yo. Y en definitiva fue así. O sea, que me considero un suertudo porque yo no provoqué nada de primeras, me vino la oportunidad, y sí, una vez que ya me vino, claro que yo pues me lancé.
Normal, claro, tú te vas a estudiar a Cuenca y en la universidad precisamente es cuando te juntas con muy mala gente que te ha llevado por muy mal camino, ¿no?
Claro, los unos a los otros nos hemos llevado por mal camino, pero bueno, oye, al final nos ha servido para algo.
Bueno, y que si os quiere mucho a Joaquín Reyes, a Ernesto Sevilla, yo que sé, a toda muchachada, los Chanantes, Areces, yo que sé, es un grupo de gente que os habéis hecho un hueco en nuestra vida y que ya no la concebimos sin vosotros, porque, bueno, además es que no paráis de darnos sorpresas. ¿Cómo te da ahora por escribir un libro que no tiene que ser nada fácil, especialmente cuando este relato nace de tus adentros, proyectando a ese niño de pueblo con sus recuerdos, con sus inquietudes? No sé, Julián, ¿cuál es el punto de partida con el que concibes este libro?
Pues, bueno, tú has dicho uno de los secretos, y es que cuando sientes que tienes que decir algo o tienes algo que nace dentro de ti y decides un día que lo vas a sacar para afuera, ya de alguna manera andas sobre un terreno más o menos seguro. O sea, dices, venga, vale, yo creo que puedo controlar la historia que voy a contar. Ahora bien, como tú también bien dices, es una empresa muy difícil la de escribir un libro. La literatura, pues fíjate que vamos a decir ya de una gente que lleva siglos y siglos entre nosotros y algo a lo que además le tenía mucho respeto y le tengo mucho respeto, pero sabía que la mejor manera de, el mejor vehículo para contar lo que yo tenía dentro era un libro, precisamente era una novela, que sería mucho más difícil si yo lo hubiera trasladado a una película o a una serie o incluso a una obra de teatro. Pensaba que el poder evocador que tienen los libros iba a casar muy bien con el poder evocador que tiene la música, que es uno de los temas, digamos, de la novela, esa evocación de la música para desenterrar recuerdos que están ahí, sensaciones y muchas cosas que tenemos dentro de cada uno de nosotros y que a veces cuesta sacar, y cuando salen fuera, pues oye, nos hacen felices todo por un momento.
Bueno, y que muchos desconocíamos, especialmente a Julián López, porque es verdad que la trompa y la música, en este caso de Queen, es la columna vertebral de esta novela. Bueno, en la portada de este libro, Planetario, de Julián López, sale una persona tocando la trompa y también la cara de Freddie Mercury. Entonces, claro, es que antes de conocer la faceta cómica de Julián López, era músico, estudiaba música. Y claro, de repente aparece Queen, y cuéntame, ¿qué pinta en todo esto Freddie Mercury y desde cuándo eres fanático del grupo?
Pues mira, la creación de la novela, como tú has apuntado perfectamente, la columna vertebral es, por un lado, el niño que toca un instrumento como la trompa, que es un instrumento muy poco popular. O sea, a cualquier persona tú le dices el piano, la guitarra, te lo sitúa rápidamente. La trompa es como decir fagot. Responden a otro tipo de instrumentos que se conocen menos. Y por otro lado, el descubrimiento de algo tan popular como era un grupo de rock, como fue Queen entonces, que era algo que se escuchaba por todos lados, que era algo que molaba y tal. Entonces, me gustaba esa confrontación entre algo más o menos impopular, como tocar un instrumento que casi nadie sabe lo que es, con lo popular. Y así nació un poco. ¿Por qué? Porque me ocurrió a mí en realidad. O sea, está basado en muchas... La novela tiene muchos tintes autobiográficos y uno de ellos es que yo con 13 años, recién cumplido, siendo un chavalín, me entero de la noticia de Freddie Mercury y ahí es cuando conozco, al sonar en la radio todo el rato su música, es cuando conozco el grupo Queen. Apenas me sonaba. Pero claro, conozco el grupo Queen y me enamoro de su música cuando ya no va a seguir, porque ha muerto el líder. Ya no va a seguir, no va a sacar discos ni nada. Y eso produjo en mí una cosa de decir, bueno, voy a buscar todo lo que pueda, cómo puedo escuchar, seguir escuchando esta música, y seguir escuchando su música es bucear y tirar de los discos anteriores que yo no conocía. Y se establecía la paradoja de cuanto yo escuchaba discos más anteriores, para mí eran más modernos, eran nuevos, porque lo estaba descubriendo. Entonces, eso es uno de los mensajes también que quería lanzar, de que todo lo que esté por descubrir, aunque se haya hecho hace 10 años, 50 o 200, es siempre nuevo. Siempre hay historias que son nuevas si tú no las has descubierto, si no las has leído, no las has visto. Entonces, por eso ya no solo ocurre en la novela con Queen, ocurre con películas, ocurre con todo lo que le va ocurriendo a una persona en esa edad tan tan importante que tenemos los seres humanos, que va de la infancia a la época más o menos de la universidad.
De la universidad.
Formamos emocionalmente con todo lo que nos rodea, todo lo que hemos visto, y es un poco ese crisol de emociones, de recuerdos y que afloran.
Es que fíjate, un chaval que está estudiando magisterio en la rama de educación musical, como era tu caso, un chaval muy metido en la música clásica, de repente escuchas a Queen y claro, su música te abre otras puertas, ¿no?
Claro, uno de los puntos también que me unía era eso, porque yo no solo, bueno, en la universidad hay que magisterio, pero el antes y después, sobre todo antes, yo estaba en la escuela de música, en el conservatorio, o sea, como tú dices, la música clásica me rodeaba por todos lados. Queen hacía unas composiciones muy complejas y que tenían un punto en común con la música clásica. No en vano, Freddie era un gran apasionado de la clásica y de la ópera en concreto.
Sí.
No lo escondía. Él decía que en su ambiente familiar siempre sonaba ópera, había discos de ópera. Y yo me sentía identificado con eso. En mi ambiente familiar de niño también mis padres cantaban en el coro, cantaban en la casa, ponían disco. Entonces era como establecí esa analogía de decir, joder... Se pueden abrir otras puertas. Tú descubres un grupo que luego te lleva a otros grupos, a un modo de vida, que te descubre a nuevas amistades, que te ayuda con los nuevos amores, aunque te salgan bien o te salgan mal, casi siempre mal. Son desamores más que amores. Pero quiero decir que al final sí, se van abriendo esas puertas que yo luego, paradójicamente, a mí también me ocurrió. Me ocurrió más tarde, pero me ocurrió. Yo estaba centrado en la música y la vida te lleva por cosas inexplicables e inesperadas que hacen que yo pues diera ese giro para dedicarme actualmente pues eso, a ser actor, a ser cómico y nunca lo hubiera pensado. Entonces, bueno, la vida te depara sorpresas si estás ahí preparado para ellas.
Bueno, además es que en este relato lo mismo aparece mocedades gracias a una serie como La Vuelta al Mundo de Willy Fogg, como María Calas o referencias al flamenco con músicos como Paco de Lucía, Camarón, Kiko Veneno o incluso Raimundo Amador.
Se perdió mi gerundina, aquella guitarra.
Además, en este libro, Julián López, la acción no transcurre explícitamente en Castilla-La Mancha, pero todo evoca a que Jota es un niño manchego, amante de la música, y claro, en la vida de un niño, los abuelos son referentes básicos. En muchos casos, lo son todo, también en la tuya, ¿no? Creo que este libro es un homenaje a ellos.
Sí, totalmente. Y la novela está enmarcada en un diálogo o una conexión que se establece entre un nieto y un abuelo. Y es verdad que a medida que yo iba escribiendo, y cuando, porque muchas veces no sabes qué es lo que va a salir o qué forma va a tomar. Mi editora me dijo, dice, no sé si eres consciente de que estás estableciendo como te estás comunicando con tu abuelo. Y entonces me paré a pensar, vi todo lo que estaba escrito y todo lo que estaba pensando y decía, es verdad, esto es como si fuera un diálogo de alguna manera entre un nieto y un abuelo. Y mis abuelos han sido muy importantes en mi vida, desafortunadamente ya no los tengo, pero gocé de ellos muchos años, de los cuatro, cosa que no puede decir todo el mundo, y guardo muy buenos recuerdos. Y de alguna manera sí quería rendir también ese homenaje. Quería también ficcionar, o sea, no todo lo que pasa es real, ni mucho menos, pero que quería ficcionar sobre ellos. ¿Qué pasa si ellos hubieran dicho ciertas cosas? Eso ha sido también para mí muy especial, ponerle en boca de mis abuelos frases que quizá no dijeron, pero hacerlo en la ficción del libro. Entonces, no sé, ha sido un recuerdo muy especial. Mi familia está emocionadísima, como no puede ser de otra manera, porque les toca muy de cerca. Y estoy muy contento con eso, porque es como mantener su recuerdo vivo y también es una manera de que el lector se acerque, porque si te decía antes lo de la música, imagínate, abuelos también hemos tenido todos y todos guardamos muchos momentos especiales, entonces, bueno. Hay que tenerlos siempre presentes.
Desde luego. Fíjate, en relación a tu abuelo y a todo lo que estás contando en este libro, por cierto, también hay espacio para esta mujer, para Gloria Estefan.
Sé que aún me queda una oportunidad.
Bueno, y me encanta esa anécdota que cuentas en tu libro, en la que gracias a Gloria Estefan ganas un premio en el colegio. Creo que eran 10.000 pesetas, ¿no?, para gastar en música, Julián.
Y eso es real, 100%, ¿eh? Eso sí que la mayoría de las cosas, como te he dicho, parten de recuerdos reales y sí, luego unos sí. Los transformo más, pero otros los transformo apenas. Este en concreto fue tal cual. Yo elegí, tenía en mi cabeza que ese cassette que lo llevaba mi abuelo en el coche. De repente dije, yo creo que esta canción que está rebuscada, que está ahí como metida en el cassette, no la ha escuchado mucha gente, tal, la elegí y gané aquel premio, que lo bueno para mí, lo que me hacía feliz, es que era un premio que había que gastar sí o sí en discos, en una tienda de discos, con lo cual así no había trampa. Y de hecho, también quiero pensar que si alguien no conoce esta u otras de las que hablo, publiqué, bueno, está ahí para quien quiera escuchar en Spotify, una lista con mi nombre y con el título planetario, de todas las músicas que se hacen referencia, en orden además en la novela, para quien quiera, aparte, bueno, pues buscarlas ahí y completar la lectura, pues me parece que es una experiencia que gana, además si se hace así.
Hemos hablado de música de tus abuelos y nos falta otra gran protagonista del libro, como es la imaginación, que veo que en tu caso sigue intacta y en cierto modo Julián López te ha llevado donde estás hoy en día, ¿no?
Totalmente. De hecho, la analogía que establecía antes de lo de un chico que toca un instrumento como la trompa, que fija en un rockero y tal, a mí de una manera me ha pasado eso. Yo creo que el descubrimiento de Queen dejó una huella en mi persona que hizo que de que perdiera la vergüenza en ciertos momentos, que sacara cosas que yo no sabía que tenía, que yo me lanzara, que yo me creyera ciertas cosas, que yo me subiera a un escenario y dijera, pues ahora me voy a transformar. O sea, la transformación es de las cosas que más me seducen. Entonces, bueno, quiero pensar que Queen en mi persona tuvo esa importancia en su día.
Oye, por cierto, ese niño que de pequeño pedía autógrafos en el pueblo, que eso lo hemos hecho todos, ¿alguna vez pensó que podía firmar libros en la Feria del Libro?
Buah, para nada. Esto es una de las cosas más bonitas que te pueden pasar. Decir, es que no me lo creo todavía. O sea, fíjate que yo tengo mucha suerte, llevo muchos años en esto, y era totalmente impensable. Yo, ese niño, esa especie de jota en la novela, que de niño, pues todo lo que viene de fuera le fascinaba, y a sus compañeros pedía, como tú dices, autógrafos y tal. Yo para nada pensaba que eso me podía ocurrir a mí. Entonces, es una también de las cosas, de los mensajes que me ha dejado a mí mismo la novela. Es decir, es que la vida nunca sabes lo que te va a deparar y es fascinante, ¿no? Es increíble.
Pues sí, hay que tener cuidado con lo que sueñas porque se puede cumplir.
Sí, claro.
Bueno, lo que ha quedado muy claro, yo me he divertido mucho leyendo el libro, y lo que ha quedado muy claro es tu pasión por la música, que más allá de haberla estudiado, has aprendido a ver la vida a través de ella. Y la vida es increíble porque a veces sueñas cosas que se cumplen y eso es maravilloso también, Julián.
Sí. Y eso es de los mejores regalos que le puede pasar a una persona. Pensar en algo, pensar qué bonito sería y que ocurra. Entonces, bueno, si no es así, también hay que animar a la gente, ¿eh? Porque, oye, lo importante es tener esa imaginación, porque ese refugio siempre va a estar. Por eso también de ahí el concepto planetario y de viajar a otros planetas y de todo esto que se nos decía mucho a los niños, de este está en otro planeta, este está en las nubes.
Las nubes.
Digo, pues menos mal que tenemos esas nubes y esos planetas, porque la vida, por desgracia, también nos depara cosas muy, muy malas y muy desagradables. Entonces, qué bien que tenemos esa imaginación, es un tesoro grande que tiene la humanidad, entonces vamos a usarlo y vamos a valorarlo.
Desde luego.
Imaginación y los sueños.
Desde luego que sí, Julián López, que sigas cumpliendo sueños y gracias por compartir en este libro todas esas inquietudes que van más allá de la interpretación y que sigamos inspirándonos en referentes como Queen por muchos años.
Eso es, muchas gracias a ti, de verdad, ha sido un placer.
Te llevaría a una playa lejana, observar un horizonte turquesa infinito, a que enterraras tus pies en la arena, que nos despeinaran los vientos más fríos, te subiría hasta un acantilado. más alto, cortante y valiente para gritar fuerte. Qué hermosa puedo ver a través de tus ojos la vida.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Imagina.
Bueno, me quedo con cada uno de los paisajes que describe Rosalén en esta canción y pienso además en lo afortunados que somos porque tenemos miles de joyas naturales en este país. ¿Qué mejor que este Puente del Pilar? Pues hacer una escapadita a la montaña o a cualquier lugar que nos regala la naturaleza, que además está preciosa ahora en otoño. Eso te preguntamos esta noche. ¿Cuál es tu rincón favorito de la naturaleza para pasar el día en familia, para desconectar, para practicar, yo qué sé, senderismo, cicloturismo o cualquier otro tipo de deporte? ¿Dónde sueles ir? Vamos a ver qué nos cuentan los oyentes, Estefanía.
Mira, para desconectar y olvidarse de todo, el senderismo es una buena opción. Esta oyente, mira, tiene dos destinos favoritos.
Yo tengo dos sitios que me gustan mucho ir a hacer senderismo. Uno de ellos es la Laguna de Peñalara. Me encanta subir y comer allí sentado frente a la laguna un bocata. Y otro es la cascada del Pulgatorio, que está muy cerquita del Monasterio del Paular. Son dos sitios preciosos, distintos, pero igual de bonitos, cada uno con su encanto.
Desde luego que sí, la Laguna de Peñalara y la Cascada del Pulgatorio en la Sierra de Guadarrama son ideales los dos. Y lo más importante, ese bocata que bien sienta en plena naturaleza.
Otra opción para olvidarnos de todo la encontramos en Málaga.
Pues mira, mi rincón favorito hay mucho, pero uno de ellos, por ejemplo, está en la Sierra de las Nieves, en los Sauces. Entras por la Fuensanta y subes para arriba y está en plena sierra y aquí está una tranquilidad enorme. Está el antiguo convento de las Nieves, que hoy día van a ser una especie de albergue. Y el que quiera disfrutar de la naturaleza y está con tranquilidad, por aquel sitio lo vas a pasar genial.
Desde luego, qué regalos, ¿eh?, de la naturaleza nos cuentan por aquí desde Málaga. Yo recomiendo también la Cueva del Gato, que se encuentra en el mismo Parque Natural de la Sierra de Grazalema, pero en la parte de Málaga, y que es una maravilla, de verdad. Lo cierto es que, ¿con cuál te quedas? Tenemos tantos, es que
es
la
que
geografía...
Es difícil, no puedes elegir solamente uno o dos.
Claro, la geografía española tiene una diversidad tan enorme que vale la pena conocer, y más en esta época del año que está perfecta, que está tan bonita en otoño para hacerlo. Queremos que nos cuentes eso, ¿cuál es tu rincón favorito de la naturaleza para desconectar? ¿O dónde te gusta ir en familia o a practicar algún deporte? Cuéntanoslo.
Esperamos tus mensajes en Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado. Y en WhatsApp. Mensajes de voz en el 687-089770.
Te llevaría a un cielo encendido a hablar con las estrellas brillantes que guían, a sumergirnos ligeros del mundo en lo más profundo donde no nos vean. Te abrazaría hasta que amaneciera, hasta que los minutos no pasen, no maten, no hieran.
Rosa Rosado.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Ya estamos de vuelta aquí en La Noche de COPE y cada semana nos gusta compartir contigo un montón de noticias curiosas e historias interesantes, siempre con una sonrisa en la boca, Estefanía.
Eso es, porque además esta semana se ha celebrado el Día Internacional de la Sonrisa y en COPE hemos hablado mucho de sus virtudes. Por ejemplo, Marian Rojas Estape, nuestra colaboradora de fin de semana, es médico-psiquiatra, autora del libro Cómo hacer que te pasen cosas buenas, y considera que es un tema muy importante al que a veces no le damos la importancia que tiene.
¡Ah!
Claro, y es que veo un bebé reír y me tengo que me contagio.
Se te escapa la risa a ti también, claro.
Claro, es que con esto te ríes aunque no quieras, está claro.
Está claro. Vamos a explicar por qué es tan importante la sonrisa. Hay 16 tipos. Algunas son voluntarias, otras son genuinas, algunas son tristes incluso, otras son alegres. Y cada una activa diferentes áreas del cerebro y genera un impacto diferente en la persona que le observa.
Eso está claro, incluso a veces podemos pensar que es algo superficial, pero no, porque son cambios en el cerebro.
Y todo esto está demostrado por la ciencia.
Se hizo un estudio y en la Wayne State University examinó en el año 2010 fichas de fotografías con jugadores de baloncesto de todas las ligas estadounidenses. Observó cuántos años vivían y las fotos de cómo sonreían ellos. Y entonces se dieron cuenta que la envergadura de la sonrisa predecía la longevidad del jugador. Es decir, que los jugadores que no sonreían en las fotos vivían una media de 72 años y que los que sonreían vivían 80.
¡Hola!
Efectivamente, Rosa, estarás pensando, ¿y esto cómo es posible? Pues aquí va la respuesta.
Cuando uno sonríe, tiene que ver también con la espontaneidad con la que uno se toma la vida. Es decir, si uno es de esas personas que sufre por todo, tiende a no sonreír. Y sabemos que la actitud en la vida modifica los telómeros y tiene una capacidad genética fundamental.
Bueno, si lo dice Marían, está claro. La forma de tomarse la vida es clave para relativizar y ser feliz.
Y hay que relativizar mucho. Mira, Rosa, hay una cosa que me ha llamado mucho la atención y es el efecto que tiene una sonrisa ante una situación de miedo.
Una de las cosas es que si yo de repente estoy en una situación de muchísima tensión, lo estoy pasando fatal, y sonrío, y de repente sonrío a la persona que tengo enfrente, o me sonrío a mí misma, voy por la calle y estoy muy nervioso y sonrío, yo le estoy mandando una doble señal a mi cerebro. Mi cerebro, por un lado, dice, estás en situación de tensión o de miedo, algo te está inquietando, pero por otro lado recibe, oye, pero estás sonriendo. O sea, que no debe ser tan grave. Y las moléculas del miedo, la activación del miedo disminuye. Porque algo voluntario tiene el poder de disminuir el estado de tensión.
Fíjate qué cosas. Pues queda claro, no hay nada que una buena sonrisa no sea capaz de eclipsar. Y además, siempre se ha dicho que reír alarga la vida.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
On the road again, just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends.
Aquí en La Noche de COPE cada semana nos gusta salir de viaje. Tenemos un país con cientos de rutas, pueblos, ciudades y joyas naturales para hacer un viaje diferente cada fin de semana. Y eso es lo que nos hemos propuesto y lo hacemos gracias a nuestro experto. Conocemos rutas estupendas cada programa. Y aquí lo tengo a mi lado, el periodista y viajero incansable Pedro Madera. Buenas noches.
Muy buenas noches.
Hoy nos vamos a convertir en exploradores de la naturaleza porque la cosa va de bosques.
Pues la verdad es que sí, porque ahora cuando en puentes como este del Pilar uno llega a un bosque y es el momento que dices, qué suerte tenemos de tener los bosques que tenemos. Y la prueba está que cuando hay un incendio y se pierde una masa boscosa parece como que nos duele mucho.
Hombre, claro,
más, ¿no?
Claro que nos duele,
o sea,
es una pena.
No solo nos duele, sino que dices, vaya bosque. Y hay veces que se pierde monte bajo, que parece es igual, puede ser igual de importante, pero los bosques siempre tienen algo muy especial. Gracias, además, grandes, tenemos muy buenos libros y guías. Por ejemplo, ha sacado hace poco uno Joaquín Araujo, buenísimo, sobre grandes bosques de España, con uno por provincia, con lo cual hasta provincias que parece que no tienen masa boscosa.
¡Qué bueno!
Este es estupendo.
Oye, ¿y qué se puede hacer en el bosque además de andar o escuchar la naturaleza?
Bueno, pues muchas cosas. Lo primero es buscar gnomos, evidentemente.
Esto, ah, pues mira,
esto es un deporte.
Yo era muy fan de David el Nomo, ¿eh?
Claro, lo sabía yo, oh, lo sabía. A mí se me... Y ahí está, sabía yo que la parte musical siempre nos gana. Bueno, pues lo primero, buscar gnomos. Y
ay,
yo...
me encantaría encontrarme algún gnomo.
Bueno, no sé yo. Yo sé, en algunos sitios saldría corriendo, vamos, y no volvía y dejaba hasta la merendilla.
Si son pequeñicos.
Sí, pero...
No son como los dinosaurios de la semana pasada.
Ya, pero el gnomo rabioso... Tú fíjate que los grandes dictadores siempre han sido pequeños.
Que tienes razón.
Ten cuidado con eso, ya lo decía...
Y suelen ser fortotes, ¿eh?
Hombre, muy así. En fin. Bueno, por muchas cosas, la verdad es que los bosques son fantásticos. Y muchas veces pensamos que un bosque solo es un sitio para contemplar. Para... No, y un bosque es para hacer muchas cosas. Y hay una serie de sitios donde el bosque, lo que yo llamo bosques activos, ¿no? Que no solo es un sitio que vas y paseas, sino no, que te pueden enseñar y hay una labor divulgativa muy interesante.
Qué bien.
En la medida que la gente conoce mejor un bosque, lo cuida más.
Por supuesto.
Por ejemplo, siempre pongo el ejemplo del bosque de Segovia, de Boca de Asno y de la Sierra de Guadarrama, o el del Espinar, que es un bosque maderero, se saca madera, se cuida. Los del pueblo tienen mucho cuidado de que el bosque sea un generador de riqueza.
Claro.
Un bosque de riqueza que en este caso es la leña para echar a la calefacción, a la chimenea.
Fíjate.
Y ponerte la manta.
Ni más
la
ni
manta
menos.
Y ya está.
Bueno, además estamos en octubre, que con sus colores otoñales
preciosos.
Hay lugares muy bonitos, ideales para disfrutar de este paraíso otoñal.
Además, siempre la evolución es la misma. Primero las choperas, luego los hayedos, luego los robles. Y claro, esas choperas que se pegan al curso del río me parecen siempre preciosas. Bonita. Empiezan así como amarillentas, verdosa amarillenta, luego se ponen amarillas y son preciosas. Tenemos bosques de todo tipo con tacla de uso. A mí uno que me encanta y que hace tiempo que no voy, pero me estoy pensando escapar algún día si me deja aquí la jefa.
Te dejo. Es irme... ahora cuando termines te vas al bosque.
No, porque es de noche y ahora me da miedo.
Ah, vale.
Ya sabes, ahora la cama, mañana quizás. Uno que me gusta mucho es el Hayedo de Montejo.
Que esto está en Madrid.
Eso está en la Sierra Norte de Madrid, cerca de la carretera de Burgos, y fue pionero porque es un sitio al que hay que avisar que vas a ir, lo cual está muy bien, porque limitas de un modo el número de visitantes que tiene y de otro lado controlas a la población. No por nada, es que los excesos no son buenos para nada, ¿no?, en este caso. Y es un espacio natural protegido, muy sensible, y por eso mismo se optó por tener un número limitado.
Fíjate, no sabía yo que era Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO, Sitio Natural de Interés Nacional.
Espacio de la Biosfera, y tiene sobre todo un centro de recursos y información.
Qué bueno.
Que es de la Reserva de la Biosfera Sierra del Rincón, que a mí me parece un ejemplo de labor didáctica. Es súper didáctico, muy entretenido, muy explicativo. Nos enseñan tanto conocimiento sobre fauna, sobre geología, que me parece muy importante, y sobre plantas, y eso me parece una labor fundamental.
Fíjate, teniendo los recursos que tenemos, estos sitios maravillosos, y esto que es un laboratorio natural, que está muy cerquita aquí en la Sierra de Madrid, los niños deberían salir del aula y visitar estos sitios donde realmente aprendes de fauna, de sí. Todo, ¿no? De todos los recursos que tenemos, bueno, naturales, que son maravillosos.
Van mucho, ¿eh? O sea, te digo que entre semana el monitor nos aburre.
No me extraña.
O sea, tiene ahí autobuses y autobuses, ya te digo que es mucho más divertido que cualquier libro de ciencias naturales.
Por supuesto, bueno, hablamos de este rincón mágico ubicado en la Sierra del Rincón en Madrid, ahora sí. Nos vamos hasta Castilla y León, donde tenemos una zona muy interesante, la zona de las Batuecas, que yo no conocía, que son rutas en la naturaleza, pero se llaman rutas con arte porque en medio del bosque te encuentras obras de arte.
Eso me gusta porque es una tendencia muy escandinava, yo creo que son los sitios que empezaron a desarrollar, y centroeuropea, que es el land art. Es decir, es integrar piezas de arte en el paisaje.
Qué interesante, fíjate.
Y bueno, este es un ejemplo menos conocido, por eso lo he traído, en Las Batuecas. Las Batuecas es una zona de Salamanca.
De Salamanca, ¿verdad?
Y es un sitio estupendo. ¿Por qué me gusta este sitio? Bueno, porque encuentras obras de arte como una aguja gigante, una cama, espejos, unos huevos gigantes con raíces que
¿pero
se agarran.
¿Pero qué hace una cama en mitad del bosque?
Bueno, pues es arte. Es land art, tierra en el arte. Y entonces eso nos permite disfrutar de un modo muy especial. Tú vas andando por el campo y vas encontrando cosas.
Qué
entonces
fuerte.
Ves una aguja con su hilo y todo, que está como encajada en una piedra, como si fuera la espada del rey Arturo y esas cosas.
Qué
ves
bueno.
Una cama, ves una cama,
sí,
y
sí,
¿sabes
sí.
Lo que más me gusta? Que la gente lo respeta. Yo creo que la sorpresa es tal que nadie se atreve a ni a destrozarlo, ni a pintarlo, ni nada de eso.
Pues,
a mí me da
pues
mucha
es
pena.
Que sería una pena. Espejos en el camino.
Sí,
para que te retoques.
Claro, muy importante. Llegó el momento. Es que no sé qué ponerme. Oye, hay un ejemplo que me parece fundamental y además por su significado político, en cierto modo,
sí.
hay que recordar. Es el Bosque de Oma de Agustín Ibarrola, que entre los años 80 y a mediados de los años 80 pintó en un bosque con colores y fue, yo creo, un poquito en el bosque, que también es una reserva de la biosfera, el Bosque de Urdaibai. Es una maravilla de sitio, las formas geométricas, las figuras humanas, también las figuras de animales. Ir a la cueva de Santimamiñe, que es lo que se llama Santimamiñe, y bueno, está muy cerca de la antigua casa del pintor Agustín Ibarrola, que me parece un símbolo de la libertad.
Pues qué interesante, de verdad. El bosque,
y este es un sitio
el bosque
estupendo
de Oma,
también.
Hay que tener cuidadito con estos y hay que cuidar todas estas zonas, el Parque Natural de las Batuecas, además, que es reserva de la biosfera, todo esto hay que cuidarlo muchísimo, bueno, y sobre todo lo tenemos para disfrutarlo.
Y luego parques, bosques relativamente urbanos, que también son muy interesantes. Yo ahí creo que tenemos una joya, que además ha tenido un problema por un escarabajo, el escarabajo rojo que entraba en las palmeras, que es el Palmeral de Elche. Yo siempre que voy al Palmeral de Elche me impresiona la cantidad de palmeras, el uso, la explicación, que tiene un hotel dentro. Y es un bosque urbano totalmente que tiene, creo que son 200.000 palmeras.
¡Qué barbaridad!
Que es patrimonio de la humanidad, patrimonio de la UNESCO, y eso también es un bosque. O sea,
sí,
es como
el mayor de Europa. Bueno, te iba a preguntar, no es un parque natural, no es un jardín con muchas palmeras. Exactamente, el Palmeral de Elche es un oasis de palmeras.
Bueno, es que es un oasis. La prueba está que en Elche, que cuando hace un calor diabólico, yo lo sé porque tengo amigos ahí y voy a menudo. Y cuando entras en el Palmeral es que llegas por la noche y como que baja la temperatura a 10 grados y se está estupendamente. ¿Por qué hay que plantar árboles? Pues porque mira, esos árboles que se plantaron entre el siglo VIII y el siglo IX, en tiempos de la ocupación por los árabes, hoy sigue en Europa, sigue en España y es creo el mayor palmeral de Europa, seguro. ¿Eh?
Yo he estado en el Huerto del Cura, tengo que confesar.
¿En el hotel?
Sí.
Ah, mira.
Sí, pasando un fin de semana.
¡Anda!
Hace tiempo ya, pero lo recuerdo.
¿Se puede volver?
Con muchísimas ganas.
Yo no quiero nada, vamos. La verdad es que el Huerto del Cura me parece un buen ejemplo. Tuvo unos años muy decadente, pero me parece un sitio bonito, agradable.
Es una joya.
Y luego además también dentro el Ayuntamiento de Elche organiza visitas en que te explica los recursos, cómo explotar el palmeral, y no hay que, bueno, se puede ir también a Túnez o a Marruecos y tal, pero es que realmente
un
palmeral
aquí, hombre, claro,
es una fuente de riqueza, y la parte ese de la llamada palmera imperial, que bueno, hay muchas palmeras datileras en este espacio, pero hay ejemplares únicos.
Que este es un ejemplar único que está en el jardín del Huerto del Cura.
Sí, eso es, y que además creo que tiene... No sé si son siete brazos.
Sí, siete brazos.
Y que, bueno...
Qué bonito, qué belleza.
A mí lo que más me gusta es la parte cursi.
¿Qué parte cursi?
Su nombre lo debe a la emperatriz Isabel de Austria, sí. ¿Te acuerdas?
Sí, sí,
aquella emperatriz,
hombre, claro.
Aquella que andaba detrás de Luis II de Baviera,
sí,
y Luis II de Baviera miraba al otro lado, que le tenía más miedo que un tifón. Vamos, hombre. Bueno, el Huerto del Cura, estupendo. El Parque de Jaume I también, en fin, es un sitio que es una mezcla de todo, de una vegetación diferente... Y muy importante también, si vamos con una visita organizada, darnos cuenta en todos los sistemas de riego que tenían para que el agua llegara a las palmeras y pudiéramos pues entender lo importante que es el agua en todos estos medios y ya está. Y
existe
también un museo del palmeral.
Ah, sí, mira qué bien. Te iba a decir que el Palmeral de Elche es un ejemplo de desarrollo sostenible.
Pues sí.
Para empezar.
Y la prueba está en que cuando ha habido estos problemas que he dicho con el escarabajo, creo que era rojo,
sí,
que entraba por dentro y se comía toda la madera y destrozaba las palmeras, yo creo que la situación está mejor, pero de todos modos es una posible plaga muy peligrosa para este bosque.
Bueno, un imponente paraje natural que tenemos en Elche, y si buscamos aventuras un poquito más organizadas, tenemos un montón de parques de aventuras repartidos por todo
eso
el país.
Eso es lo que más me gusta, y lo he dejado lo último porque a mí...
No te veo yo en una tirolina, ¿sí?
Hombre, vamos, en esto es que además me encanta. Yo conozco varios. Aquí a las afueras de Madrid tenemos de pino a pino, que es estupendo.
Sí.
Porque es lo típico que van los niños, ¿eh? Los niños con los padres. Y el niño, pues a lo mejor por insensatez, porque es más valiente, se sube por todas las tirolinas, por todos los puentes colgantes así movibles.
Y el padre también, por no quedar mal.
Sí,
pero
padre,
vamos, yo me
sí,
muero
sí,
de miedo
pero
en todo.
Pero es lo que te iba a decir, que es la cara del padre lo que más me gusta. No te subas ahí, no te subas ahí que te va a dar miedo. Si el que está ahí arrepuchado en tablas es el padre.
Sí,
bueno,
sí.
He hablado de este de Madrid, pero hay uno que me gusta mucho, que está en Barcelona, que se llama Jalpi Aventura, está en Arins de Munt, y es una serie de plataformas que están entre los distintos árboles, y el truco está de ir de uno en uno. Es como un parque de atracciones.
¡Qué chulo!
Y es muy entretenido, y sobre todo, está muy garantizada la seguridad. Es más, la seguridad en el caso de los niños, el arnés y el mosquetón aguanta el peso del niño.
¿Seguro, no?
No, sí. No siempre
es que me dan miedo los arneses.
No siempre el de los padres, pero Pero bueno.
Ahora ahí, ya sí que no subo.
Ahí está. Bueno, perdona. En temas de peso no vamos a entrar. Que a estas horas puede ser un tema muy delicado.
Incluso así me da miedo.
Bueno. Uy. Y hay de todo. Desde plataformas que bailan, tirolinas, puentes colgantes para aventureros. Es un poco lo que hablábamos la semana pasada. Esto de Jurassic Park.
Sí,
pero
sí,
aplicado
sí,
al bosque. Desde y luego. La verdad que me parece estupendo. Para bueno, niños y mayores.
Desde luego que los parques de aventura son lugares idóneos para disfrutar en familia. Cuando se viaja, además de conocer ciudades, monumentos y museos, oye, también es muy apetecible hacer actividades donde relajarnos al aire libre y, entre otras cosas, disfrutar en familia, que es lo que te ofrecen los bosques y los parques de aventura. Ahí encontramos muchísimas opciones. Querido Pedro Madera, siempre es un placer viajar contigo, aunque nos subamos en la tirolina.
Bueno, todo es relativo.
Habrá que hacerlo, ¿no? Alguna vez.
Hay que subir para bajar y tal. Además, se nos olvida de lo más importante.
¿El qué?
Que todos estos sitios tienen un lugar para hacer picnic.
Muy bien, fantástico.
Reivindicamos la nevera para hacer picnic
y
la cestita y el bocata.
El bocata de chorizo. Gracias, Pedro Madera.
Hasta la semana que viene.
Besito.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone. Boop-boop-be-doo.
En la noche de COPE nos vamos al cine, que este puente también es un buen momento para pisar las salas y poder ver en pantalla grande un montón de películas que tenemos en cartelera. Es fin de semana, llegan nuevos estrenos que vamos a repasar ya con nuestro crítico de cine, Juan Orellana. Buenas noches.
Muy buenas noches, Rosa.
Bueno, querido, tenía yo ganas de verte para ver qué te parece que El Buen Patrón sea nuestra candidata para representar a España en la carrera de los premios Oscar.
Pues mira, de las tres que estaban en la lista, ¿sí? Me parece la mejor para los Oscars. Porque la de Almodóvar, ahora hablaremos de ella, pero me parece que ha patinado. Mediterráneo, hemos hablado ya de ella, es una película interesante, bonita, pero que no aporta mucho al tema de la inmigración. Y bueno, pues esta cine social con tonos de comedia, de la que hablaremos aquí contigo la semana que viene, pues puede colar mejor. Ahora, yo creo que este año lo tenemos difícil.
Tenemos a Javier Bardem, ¿no? En el elenco, que es uno de los actores más apreciados en Hollywood. ¿Podría ser una de las claves para que se lleve algo?
Podría, si queremos estar en clave optimista, sí, podría.
El fin de semana vamos a estar en clave optimista.
Es que
Juan,
esta categoría de película no inglesa es que compiten tantas, compiten las mejores películas de cada país. Entonces, o vas con un bombazo o es difícil.
Sí, porque no siempre las candidatas son las mejores, ¿verdad?
Eso también.
Claro.
Pero bueno, vamos, oye, yo le deseo suerte y ojalá nos llevemos el Oscar para casa.
Bueno, pues sí, muchísima suerte a Fernando León de Aranoa con El Buen Patrón. Nosotros, bueno, como acabamos de decir, tenemos que hablar de Madres Paralelas, la última película de Pedro Almodóvar que se acaba de estrenar hace unas horas.
En caso de duda, la única solución es hacerse una prueba.
Yo no tengo dudas.
Pero yo sí.
¿Y tu hija dónde está?
No soporto que te la lleves.
¿No pensaste nunca en mí?
Todo el tiempo.
Mi amor, yo te quiero mucho,
Bueno. A ver, repite de nuevo con Penélope Cruz, recupera a Rosy de Palma, se estrena como chica Almodóvar, Aitana Sánchez Gijón. ¿Y qué pasa, Juan?
Pues mira, pasa, o sea, que el argumento central era ideal para Almodóvar. Dos mujeres que se encuentran en una sala de partos de un hospital. Una es una mujer ya madura, que es Penélope Cruz, que está encantada de tener su bebé y ser una madre soltera. Y la otra es una chavala adolescente que está embarazada a causa de una violación de estas en clase grupal, ¿no?
Manala.
Vale. Dices, bueno, pues este tema de la maternidad, las mujeres en manos de Almodóvar puede hacer una de sus mejores pelis.
Sí, porque mujeres son las que se apoyan las unas a las otras y redes familiares que se componen de personas más o menos descastadas, digo yo que es
ese
su punto
es su
fuerte.
Tema. Bueno, claro. Pero decide mezclar esta trama con una que no tiene nada que ver, que es la memoria histórica, las fosas de la guerra civil. La guerra civil no ha terminado todavía porque están las fosas, pero además de forma como muy metida con calzador y muy esquemática. Yeah. Y es como si a una rueda que va bien le metes un palo y pues tropieza. Entonces le ha quedado una cosa que no funciona. O me haces una peli sobre la guerra civil, como hizo la última Amenábar, o me haces una peli de las tuyas sobre madres y mujeres, pero meter las dos cosas juntas pues no le funciona. Y al final repercute en que la película pues se queda en tierra de nadie.
Ya, fíjate, yo de todo lo que he leído sobre esta peli de Almodóvar, porque la tenía muchas ganas, es verdad. Pero yo creo que supongo que la reflexión que le gustaría a Almodóvar que hiciéramos, y a la que es difícil llegar, es que los secretos y las mentiras de nuestros antepasados acaban pesando sobre nosotros y sobre nuestros descendientes como una losa.
Sí, pero...
Como que hasta que no nos deshagamos de ella no
claro,
podemos seguir avanzando.
Eso es lo que él quiere hacer.
Pero no lo ha conseguido.
No, porque lo ha metido con calzador. Hay una trama muy trabajada, que es la de las madres. La otra está muy poco trabajada, es como muy de eslóganes. Y no funciona eso que es efectivamente lo que él quería hablar.
Pues
¿no?
Una pena.
Por eso se llama Madres Paralelas, ¿no? Las madres aquellas de la Guerra Civil, las madres de ahora... Pero ese paralelismo no le funciona.
Ya, ya. Es como
no lo consigue.
Dos pelis distintas a simple vista. Bueno, otra de las películas españolas de otro gran director, de Daniel Monzón, que se estrena esta semana, se titula Las leyes de la frontera.
¿Pero qué hay que hacer?
8 farmacias en 20 días. ¿Pero qué me estás queriendo decir?
Es una banda.
Entonces vamos a por ellos.
¿Quieres saber qué hacemos nosotros?
Dar palos. Tú tienes otra vida.
Yo lo que quiero es esta.
Bueno, aquí tenemos una adaptación de la novela de Javier Cercas y yo digo, Juan, pero qué bien dirige Daniel Monzón, ¿no te parece?
Sí, es un homenaje al cine kinky que se empezó a hacer pues, a principios de los 80 en España.
Sí.
Magnífico. Obviamente no es una película para todos los públicos porque lo tiene todo, ¿no? Drogas, sexo, violencia, garitos... nos vamos a Gerona del año 75, no a la ciudad de Gerona, sino a un pueblecito de la provincia, donde hay un chaval de buena familia, de clase media, de padre funcionario, que le hacen un bullying en el colegio que te mueres. O sea, le tienen frito. Y para salir de la soledad, del secreto, de la angustia en la que vive, pues se acaba vinculando a una pareja de kinkis, nunca mejor dicho. Bueno, pues que están empezando a dar golpes cada vez de mayor envergadura. Y entonces, bueno, pues se mete en una espiral que le va a llevar muy lejos. La ambientación setentera es maravillosa. Con toda esa España, pues que está empezando el tema de la droga. En un cine ves que se estrena en Manuel, que ya la gente no se va a Perpiñán a ver ese tipo de películas. Todo eso sale, ¿no? Pero además sale bien, con elegancia. No es una película feísta, aunque es una película kinky, ¿no? Y bueno, pues es el mejor homenaje al cine de aquella época que se podía hacer, de la mano de Daniel Monzón.
Pues sí, vuelve el cine kinky y, bueno, también el flamenco y el sonido del cantaor Terremoto de Jerez en un documental que se titula Terremoto, el documental.
Terremoto era un revuelo.
Era un cantador que transmitía una energía muy especial, una energía que conmovía.
Para mí hay personas que no se han muerto ni se van a morir nunca, ¿no?
Fíjate, Juan, que la figura de Terremoto de Jerez es un personaje indispensable para entender la historia del flamenco en España, pero ¿a qué se puede deber que el gran público no acabamos de conocer, no? A este hombre del que se han cumplido ahora 40 años de su muerte.
Sí, efectivamente. A ver, el documental no solo recupera esta imagen, esta figura que cuando ves el documental te das cuenta de lo significativo que es en el flamenco español, ¿no? Sino que también el documental te lleva a las zonas, a los barrios de Jerez, que son un hervidero de buen flamenco.
Sin duda.
Gente pobre, que pues eso, en los años 50, los años 60, salía adelante cantando por todas partes, o bailando, o tocando, ¿no? Y luego te das cuenta de que Terremoto de Jerez era como muy inclasificable. Yo no soy flamenquista o como se diga, experto en flamenco, pero oyendo el documental te das cuenta de que su forma de cantar se salía de los cánones, era como muy visceral. Y disfruta, si te gusta el flamenco, muchísimo con este documental. No solo porque tiene muchas imágenes de archivo donde le vemos y disfrutamos de su cante, sino porque vamos a escuchar a su familia, vamos a escuchar a guitarristas, a bailadores, a otros cantaores, vamos a escuchar a expertos en flamenco, vamos a ver unas imágenes del Jerez de aquellos años. Yo, desde luego, que a mí me gusta el flamenco sin entender, que no hay que perdérselo el que le guste, lógicamente, el flamenco, que yo creo que entre nuestros oyentes hay mucha gente.
Sí, va a echar un buen rato viendo este documental. Bueno, profe, ponemos nota.
Vamos allá.
Vamos allá con esas Madres Paralelas de Almodóvar.
Pues no va a subir del 6, Rosa, lo siento.
Uy,
pero
pensaba
esto es
que le
vas
a poner menos.
No, hombre, no. No.
Venga, un 6 está muy bien. La de Monzón, Las leyes de la frontera,
Un 7,5.
7,5 y Terremoto, el documental...
Un 8.
Un 8. Ah, mira qué
bien. Hoy hemos ido de abajo arriba.
Es verdad, que casi siempre vamos al revés.
Sí.
Bueno, pues querido Juan Orellana, gracias como siempre por tus recomendaciones de cine. Y tú y yo nos vemos...
En el cine.
Es mejor sentir que pensar, sentir es mejor. Es mejor sentir que pensar, sentir es mejor.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Hoy estamos sintiendo todas esas buenas vibraciones que nos transmite la naturaleza y lo bonito es que están nuestros bosques y nuestro monte en otoño. Estoy pensando, por ejemplo, en la cantidad de vías verdes que atraviesan paisajes naturales estupendos para disfrutarlos, por ejemplo, este Puente del Pilar. Por eso queremos conocer tu rincón favorito de la naturaleza. A ver qué nos estáis contando esta noche los oyentes, Estefanía.
120 vías verdes tenemos en España y esta, sin duda, merece una visita.
La vía verde más bonita que yo conozco es la que va desde Atapuerca hasta la Sierra La Demanda Barbadillo de Herreros. La vía verde del ferrocarril minero. Una vía verde que asciende hasta las cumbres casi de la Sierra La Demanda, municipios de más de 1.200 metros de altura, y pasa por joyas del románico, cuevas de monjes que se encerraban a meditar, pasa por el desfiladero del Pedroso, pasa al lado de joyas de naturaleza y por descubrir. Os la recomiendo a todos.
Pues qué maravilla. Precisamente las vías verdes son antiguas líneas de ferrocarril en desuso que se han reconvertido en senderos perfectos pues para practicar senderismo, para andar en bici, y veo, bueno, que tenemos oyentes que las conocen perfectamente, así que tomamos nota de todas ellas, ¿eh?
Y tenemos que seguir tomando nota porque si de vías verdes hablamos, tenemos que irnos hasta la provincia de Castellón.
Hay una vía verde preciosa entre Altura y Caudiel. En la provincia de Castellón pasa por debajo de dos montañas. Hay dos túneles que son secos y un tercer túnel que está un poco después de pasar la población de Jérica, en el que se ve que atraviesa alguna zona de acequias o de algún tipo de balsas, en el que llueve dentro y todo. Son zonas preciosas.
Pues sí, de las vías verdes además hemos hablado en más de una ocasión con nuestro experto en viajes Pedro Madera. Y lo cierto es que siempre se convierten en una opción muy buena para un plan con amigos, incluso para pasar el día en familia, porque algunas son muy sencillas. Hoy te preguntamos eso, ¿cuál es tu rincón favorito de la naturaleza para disfrutar precisamente en familia o para desconectar? ¿O dónde te gusta ir a practicar algún deporte? Cuéntanos.
Estamos en Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en WhatsApp, 687-089-770.
Esta noche en La Noche de COPE nos sumamos al 50 aniversario de Médicos Sin Fronteras. Precisamente para conmemorar esta fecha tan importante han publicado La Memoria del Olvido, que es un libro que recoge algunos de los conflictos y desastres naturales más difíciles de las últimas décadas, y todo a través de las fotografías de Juan Carlos Tomasi.
Este libro no es realmente de una celebración, ¿no? Sino yo creo que tendría que ser un libro que dé espacio a la reflexión, ¿no? Que a pesar de que el tiempo pase, a pesar de todos esos años, las cosas siguen igual en muchos lugares del mundo, por mucho que le demos voz y le demos tiempo y espacio.
Lamentablemente sí, Tomasi es consciente de que para cambiar el mundo se necesita algo más que unas fotografías. En unos minutos te doy más detalles de este proyecto, en el que también han participado periodistas y escritores. Y después llega el humor de mi querido cómico manchego, Agustín Durán. Ahora noticias.
Altos y sentir. Es mejor sentir que pensar, sentir es mejor. Sí, es mejor sentir que pensar, sentir es mejor. Tuve que cruzar el puente, sentarme a descansar al sol, pegarme a reír.